segunda vuelta presidencial, con los locales de votación ya bajo el control, la custodia de las Fuerzas Armadas, y con un trabajo que se viene bien arduo, bien agitado para el CERVEL. De lo que viene de este proceso del día domingo, queremos hablar con el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, don Andrés Tagle, quien ya lo saludamos, tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, aquí estamos a su disposición.
Oiga, Andrés, ¿todo listo, todo preparado para que este domingo fluya, me imagino, de la mejor manera, bueno, el proceso eleccionario, que dicho sea de paso, ha demostrado con creces que funciona y funciona de muy buena manera, ¿no?
Sí, bueno, se comienza a preparar, en realidad hoy se reparten ahí los paquetes de las mesas, digamos, con los votos y los demás utensilios durante estos días, hoy y mañana, y toman posición de lo local ahora como a las 9 de la mañana las Fuerzas Armadas por una parte y el delegado de la Junta Electoral por otra, y junto con la colaboración de las municipalidades se prepara todo en cada local de votación.
Yo le decía, bueno, ha demostrado con creces que funciona esto y en diferentes elecciones que han tenido, particularmente este año. Yo quería preguntarle, Andrés, ¿hay algo que le preocupa a usted de cara al próximo domingo?
Bueno, siempre una preocupación para nosotros es la llegada de los vocales que asistan y que se instalen las mesas lo más temprano posible, digamos, eso es como nuestro punto más crítico, ¿no? Y en este caso en que, bueno, se repiten los mismos que funcionaron o que ejercieron esta labor efectivamente en el 21 de noviembre pasado.
En la primera vuelta, sí. ¿Qué responde usted, Andrés, a los comentarios, por ejemplo, que se hacen, incluso en los entornos de los propios candidatos, de que el otro puede desconocer los resultados, de que se va a impugnar los resultados? ¿Qué se responde de parte del CERVEL?
A ver, mire, aquí se sigue la ley. En el fondo, aquí, más allá de lo que digan, hagan los candidatos, los derechos de resultados, hay una serie de procedimientos para llegar a un escrutinio final que están establecidos en la ley, que se van a ejecutar de todos modos, cualquiera sea el resultado o cualquier cosa que reconozca o no reconozca los candidatos.
Pero ¿le sorprende esos llamados de se van a impugnar las votaciones, el proceso?
No, bueno, es que tampoco eso tampoco es cierto. Uh-huh. O sea, aquí lo que hay es, lo que entrega el CERVEL el día de la elección son resultados preliminares. Claro. Y son unos resultados solamente con un propósito de informar a la opinión pública, a los medios de comunicación, etcétera. No tienen un valor legal de escrutinio, ni tampoco tienen el poder de fondo declarar ganadores. Mm. Ahora, aquí hay dos escrutinios posteriores que se hacen, sí o sí. Uno, el de los colegios votadores, que parte el lunes a las 14 horas. Los colegios funcionan con ciudadanos también elegidos al azar, que sean electores, y ahí hacen el escrutinio con un segundo ejemplar del acta, distinta al que recibió el CERVEL. También sale de la mesa y que lo llevan los delegados cercanos. Ellos en el fondo corrigen lo que tienen el CERVEL digitado, por así decir, y lo dejan fidedigno a su ejemplar del acta, digamos, ¿no? Esos son los escrutinios de los colegios, esos resultados los tiene que publicar, obviamente levantan actas también de los cuadros y eso lo dejan listo probablemente el mismo lunes o esto rápido, porque son una sola elección o el martes a pasar.
Claro, eso es lo que viene.
Y posteriormente hay un tercer escrutinio, por así decir, que es el que practica el propio tribunal calificador de elecciones. Claro, el tribunal también recibe un acta directamente por correo de las mesas, y ellos tienen un sistema computacional diferente, que es un sistema de lectura óptica de caracteres que es capaz de reconocer en el fondo los números que están en las actas al lado del casillero de cada candidato, y eso lo computarizan y después chequean contra el de colegio de escrutadores, y ellos van revisando todos los problemas que vengan en las mesas, las declaraturas, las diferencias, etcétera, y ahí a la larga determinan el resultado definitivo, y con el poder que tiene el tribunal de abrir nuevamente mesas y escrutarlas, o sea, las puede volver a escrutar cuando tiene diferencia y cuando se le pide. Normalmente lo que se le pide al tribunal es rectificar resultados, la forma de rectificarlo es escrutando la mesa, y suele pedirse a los partidos cuando los resultados son estrechos.
Es buena la definición.
Impugnar los resultados del CERVEL no funciona, porque no tienen valor legal. El tribunal no considera para nada los resultados del CERVEL. Entonces, eso ya
le digo al abogado. Usar el concepto
va a ser inadmisible.
Perfecto. O sea, el concepto de impugnación, dice usted, no ha lugar en este caso.
No, porque no tienen valor legal. Entonces el tribunal no considera los resultados provisorios del CERVEL, nunca lo ha hecho. Entonces cuando le dicen, oiga, mire, corríjalo, tú no has contestado, oiga, yo estoy practicando mi propio escrutinio, no me moleste con cosas que no me corresponden.
Es buena esa definición que usted hace, Andrés. Estamos conversando con el presidente del Consejo Directivo, el CERVEL, Andrés Tagle, porque claro, eso va a venir al día después, y esa definición que usted hace respecto de cuántas actas salen de cada mesa, una que va para el CERVEL, otra que va para el Tricelli, para el Colegio de Escrutadores, es para el proceso posterior que viene. Y es importante cruzan, la definición. Y se cruzan además, claro. Cruzado. Y yo le decía, claro, es importante esa definición porque lo que se ha hablado en el último rato, Andrés, tiene que ver con que puede ser muy estrecha la votación este domingo. Por eso es importante conocer ese detalle, ¿no?
Sí, bueno, como le digo, o sea, esto en todas las elecciones es igual. Sea estrecho o no sea estrecho.
El proceso ahora, legal.
Lo que pasa es que, claro, si es estrecho puede tener cobertura periodística, digamos, y si no, no lo tiene, digamos. Pero el procedimiento está en la ley, es inevitable y se va a hacer de topo, ¿ya? Y no olvidar siempre que en el fondo lo proclaman los candidatos, el tribunal tiene un plazo de 30 días después de la elección. Y también hay que tener en cuenta que en el pasado, no a nivel presidencial, pero sí a nivel parlamentario, por ejemplo, diputados, y ya hablar de alcaldes, cores y concejales, se ha cambiado el resultado preliminar del CERVEL, o sea, sí. el electo ha sido de otra persona diferente, eso ha sucedido, ¿ya? Suele suceder normalmente un diputado en cada elección, a veces se cambia, a veces no, pero que haya estrecho. Ahora entiendo que hay ahí un caso estrecho y en Cores hay varias discusiones ahí que están
liando. En términos concretos, ha ocurrido otras veces y todo ha funcionado perfecto.
Sí, oiga, Andrés, sí, ha funcionado bien.
A propósito de lo mismo, se ha anunciado de parte de ambas candidaturas de recurrir a una gran cantidad de apoderados de mesa. Eso da, de alguna manera, pensando siempre en los candidatos, da para pensar o para decir que se quiere cuidar el voto, ¿no?
Bueno, pero eso es correcto. ¿Ya? Eso está considerado en nuestro sistema, es un control ciudadano, y bueno, la cantidad tiene que ver con las mesas, que son 46.000, digamos, más los apoderados generales y ante la oficina electoral de locales. Yo creo que en realidad una candidatura para estar a cobertura completa necesita como 50.000 personas, digamos. Ahora, pero eso está muy bien y nosotros lo alentamos. Es el control ciudadano que está considerado en la ley y que tiene todo el derecho en todas las actuaciones de todos los órganos electorales. Está siempre contemplado la presencia de apoderados y que bueno que lo hagan.
Y porque además es un derecho, ¿no?
Y que se respete, es un derecho, y nosotros alentamos esto, hemos hecho.
Sí, lo que pasa es que algunos que algunos no ven con buenos ojos esto de los apoderados, por ejemplo, que tienen que controlar los locales de votación ahí, que estén ahí, que hagan las cosas correctas, que están como vocales, desde anotar el nombre, por ejemplo, hasta levantar el acta. Algunos no les gusta mucho eso.
Y bueno, pero es un derecho, está en nuestra legislación, es bueno que haya control ciudadano. Porque si no, en el fondo, ¿qué controla la mesa? Supongamos que los vocales de mesa se pusieron de acuerdo para un cierto lado, ellos también practican un escrutinio, digamos. Entonces, comprobar que los vocales básicamente comprueban que los votos se escrutan correctamente es lo principal, y que las actas queden con los votos que se escrutaron. Incluso tiene el derecho a firmarla y desde luego a sacarle fotos, eso sí. Ningún problema.
Oiga, Andrés, y a propósito de la labor que hacen justamente estos apoderados de mesa, ¿cuándo un voto se va a este sobre que decíamos que va después al colegio escrutador? ¿Cuándo, por ejemplo, un voto es objetado?
Bueno, cuidado con lo siguiente, el colegio escrutador no revisa votos. El colegio escrutador
solamente llega el acta, ¿no?
Solamente revisa actas, escrutan actas, ¿sabes? Es el tribunal que podría eventualmente volver a abrir la mesa y escrutarla. Ahora, el voto objetado es cuando en el fondo la preferencia no está bien hecha en forma correcta, no es la línea, digamos, vertical que cruza la horizontal que está al costado izquierdo del número del candidato, ¿sí? O pero que marca preferencia de otra forma, le suma ya el nombre, le hace un círculo, le pone la cruz al lado derecho, no completan la cruz, etcétera. Y en general también las discusiones que puede haber, que si es nulo, no es nulo, si es blanco, no blanco, ¿ya? Eso es lo que el apoderado puede pedir que lo objeta. si el voto tiene una preferencia a favor del candidato, igual se escruta, pero queda una anotación en el acta y se mete en un sobre separado. Y el propósito de eso es que para que sea el tribunal finalmente el que lo resuelva. ¿Ya? El tribunal va a ver que está este tema en el acta y puede abrir ese sobre y revisar solo ese voto si tiene que escrutar el resto.
Estamos conversando con Andrés Tagle, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Andrés, en la primera vuelta, presidencial, también hubo algunos reclamos de gente que llegó a su lugar de votación y que no lo dejaron votar, cerraron las puertas de ese local de votación. ¿Habrá algo especial este domingo para dar respuesta a esos reclamos que hubo en la primera vuelta?
Sí, mira, primero, esto fue a las 6:00 p.m.
Así es, sí, casi al final.
Nosotros no creemos que vaya a haber filas a esa hora. Yo creo que vamos a volver a la normalidad de elecciones anteriores, que cerca de las 6:00 p.m. no había mayores filas, digamos, esperando para votar. ¿Por qué? Porque todo el proceso va más rápido, porque hay un solo voto, un voto muy sencillo comparado con 4 votos y complicado, porque tenía muchos candidatos de noviembre pasado. Ahora, igual nuestra instrucción ha sido que todo el mundo que esté fuera del local esperando para votar a las 18:00 ingresa a los locales de votación. ¿Ya? Esa fue la normativa que dictó el Consejo Directivo del CERVEL, se publicó en el Diario Oficial el 24 de noviembre, si no me equivoco, ¿ya? Y que ingrese dentro del local y para que la fila se haga delante de la mesa y el presidente de mesa pueda abrir, que tiene gente en disposición de votar. Claro. Y le permita, por supuesto, como dice la ley, votar a todos ellos.
Ya, pero los locales no se pueden cerrar, ¿cierto?
Sí, que sí. No se cierran los locales de votación, es nuestra instrucción, porque también el escrutinio es público.
Eso le voy a preguntar, es público, o sea, ¿para qué cierran las puertas si se tiene que ver?
Claro, y también en esta normativa nosotros hemos fijado, por las facultades especiales que tenemos, que haya un aforo en el escrutinio público de 10 personas. Y que yo creo que está sobrado, cariño, porque salvo que esté la tele siguiendo la mesa, en realidad el escrutinio no hay mucho público, que digamos, claro. No pasa sobre pasar las 10 personas por mí.
Por cuestiones de aforo. Sí, yo le preguntaba al inicio, la primera pregunta que le hice a André fue si le preocupaba algo para el domingo. Usted me respondió como presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Le pregunto al ciudadano, Andrés Tagle.
No, bueno, no, yo estoy... No, es difícil separar los papeles, ¿eh? Sí. Es difícil separar los papeles, ¿no? Que todo funcione bien, digamos, y especialmente el llamado a los vocales y su colaboración, el sistema no camina sin ellos.
Perfecto. Don Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, muchas gracias por esta conversación en Radio Duna. Que esté muy bien y mucha suerte para el domingo, ¿eh? Y paciencia.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. 7:38 p.m. Nos vamos a un pequeño corte comercial. Se viene Nicolás Vergara y nuestros infiltrados en un ratito. Antes, déjenme darle un par de recomendaciones. Con Inversiones Sura pueden invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Y para todas las personas que andan buscando qué regalar en esta Navidad, el consejo es súper válido y solo uno. Falabella.com es la solución. Completa toda tu lista de regalos en un solo .com con envío gratis en miles de productos o con opción de retiro también en tienda. El punto de partida de esta Navidad, usted ya lo sabe. Falabella.com. 7:39, la pausa.